CheapoAir.com.
CheapoAir.com?
CheapoAir.com.
Great getaways begin with, and great getaway deals begin at CheapoAir.com. Compare flights and prices from over 500 airlines worldwide, and find your best option to get from where you are to where you want to be this summer. And need any help at any time?
Hi, how can I help you?
Travel specialists answer the phone 24/7. Book today for our best deals on summer travel at CheapoAir.com.
CheapoAir.com.
Radio Estadio. Rocío Martínez y Edu Pidal. En Onda Cero.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas. 12 y 8, hora menos en Canarias. Hoy versión reducida de este último tramo de Radio Estadio hasta la 1 de la madrugada. Porque hemos estado contando en Radio Estadio ese Flamengo-Bayern de Múnich que clasifica a los alemanes, que se enfrentarán al PSG, porque antes los de Luis Enrique golearon al Inter de Miami de Leo Messi, en un domingo con muchas noticias. Además de fútbol en el Mundial, polideportivas. Hemos tenido motos, hemos tenido Fórmula 1. Mañana se estrena Carlos Alcaraz en Wimbledon, en la pista central. Como es tradición, con los campeones, ganó el año pasado. Y hemos tenido la peor de las noticias en la final del Eurobásquet femenino. Cuando nos las prometíamos muy felices, 12 arriba, a 2 minutos 43 segundos del final, España ha perdido con Bélgica 67-65, de una forma además muy cruel. En una jugada, en un pase que no acabó en las manos de Alba Torrens, un pase de Mariona Ortiz, que recuperó Bélgica, que anotó y que se llevó a la final en el último suspiro.
Ha sido tremendamente cruel esa jugada a 17 segundos cuando España iba uno arriba y tenía el balón. Pero es que España a 5 minutos del final ganaba de 12. Las belgas nos han metido un 0-14 en los últimos 3 minutos y se nos ha escapado ese quinto europeo que la verdad nos ha dejado a todos como muy de bajón, ¿verdad? Pero bueno, como hemos tenido también buenas noticias, por ejemplo en motos. Bueno, en motos buenas y malas. La victoria de Marc Márquez y la caída de Àlex Márquez con una fractura en la mano, tiene que pasar por quirófano. En la Fórmula 1, en Austria, pues victoria de Norris. Carlos Sainz ni pudo salir, se le incendió la parte trasera del coche, los frenos traseros. Eso sí, Fernando Alonso es el tercer gran premio que puntúa y está ya por delante de Carlos Sainz en la clasificación. Tiene 14 puntos por 13 de Carlos Sainz. Fernando Alonso, que ha terminado séptimo. Y en el Campeonato de Europa de Selecciones, que se ha celebrado en Vallehermoso, pues hay cositas importantes,
¿De que te mira Ortego como...
¿Qué he dicho?
No, no, nada, nada. Campeonato de Europa de selecciones.
De selecciones. Digo, de atletismo en Vallehermoso, Vallehermoso, pista de atletismo aquí en Madrid, muy bonita además. Pues mira, récord de España del 200 de Yael Bestué, lo ha dejado en 22-19, este récord lo tenía Sandra Mayers, un récord de hace 35 años. Ayer también tuvimos récord nacional del 4x100, 42-11, y hoy hemos tenido récord nacional del 4x400 mixto, que este era un poquito más reciente. Y campeones de España de ciclismo, pues Iván Romeo en masculino, Sara Martín en femenino, los dos de Movistar. Buena noticia también, el alta de Aitana Bonmatí, le han dado el alta ya después de esa meningitis vírica. Eso sí, no ha viajado con nuestra selección a Suiza, donde nos han recibido en Lausanne con sonido de gaitas, muy cariñosas. Y, a ver, esto no compensa, no compensa, pero hemos sido campeones del mundo de 3x3 en baloncesto, aunque no compense lo de las chicas del europeo.
Del ciclismo, luego Bustillo resume resultados, pero la federación tiene que ponerse las pilas con la transmisión de segunda categoría que hemos tenido hoy de la prueba élite masculina. A partir de las 5 menos cuarto de la tarde. Hemos ido perdiendo mucha presencia, pero lo de hoy no es propio de un campeonato de España de ciclismo. Del motociclismo, Marc Márquez celebraba la victoria, a la vez que abrazaba a su hermano, que se queda ingresado pendiente de esa operación la próxima noche. Y del baloncesto, que ha sido la principal decepción de la tarde, porque soñábamos ya con el oro. lo resume la voz de Miguel Méndez, que es el seleccionador.
Yo no me pongo ni un pero a nada de lo que has hecho. El juego es un juego de errores y aciertos. Creo que no nos merecíamos esta victoria tanto como el equipo que al final ganó, pero esto es deporte. Aceptamos la derrota, por supuesto. Es un momento duro porque es una forma muy cruel de perder, especialmente para las jugadoras jóvenes, pero bueno, esto es baloncesto, es de ello, de que veníamos a por todas. Y bueno, nos ha faltado algún detalle seguramente porque al final hemos fallado, claro.
Han faltado muchos detalles. No podemos centrarnos solo en ese pase de Ortiz a Alba Torrens, porque el partido se ha perdido en los últimos tres minutos. Lo ha perdido todo el equipo, lo ha ganado Bélgica. Pero no solo esas dos jugadoras, o no deberíamos centrarlo solo en ellas, la derrota de hoy en el europeo de básquet femenino. Están Enrique Ortego, que sigue después de Radio Estadio.
Buenas noches.
Hay un PSG Bayern. Parece que esto ya... ¿Verdad? Nos vamos quedando con las pepitas de oro en el rastrillo y vamos quitando la arena.
Nos quedamos con lo que está pegado al hueso ya.
¿Ya te apetece más?
Sí, pero en todo momento me ha apetecido, ¿eh? ¿Sí? Pero para que he hecho una selección de partidos, para no volverme loco, para partidos que me podían interesar y pues, sobre todo por equipos que podían seguir y ya tenerlos preparados y ya saber algo más de ellos. Ha habido partidos que evidentemente obviamente.
Hombre, el de hoy no estaba mal, el Flamengo de Felipe Luis no estaba mal.
No, por supuesto, yo pensaba que le podía haber planteado más batalla al Bayern, pero es que el Bayern es una máquina, es el Bayern de los buenos tiempos. Ataca cuando lo necesita y marca cuando lo necesita, pero aún así Flamengo ha demostrado que es un buen equipo. Lo malo fue el partido de ayer, por ejemplo.
Ya, ese sí.
Pues el Bayern está a tope. Ese partido es el sábado a las 6 de la tarde ante un PSG que primero no ha tenido piedad con el Inter Miami de Leo Messi y luego sí la ha tenido en la segunda parte, porque si no levantan el acelerador, le ha metido 4, pues le meten un carro, ¿no?
Lo que hubiera querido, lo hubiera metido hasta tarde.
Después Maresca se quejó mucho, claro, por el retraso continuo del partido. Estábamos ya acostumbrados a que en Estados Unidos, cada vez que hay riesgo de tormenta eléctrica, los espectáculos al aire libre, incluido este, el fútbol, se tienen que detener y tienen que pasar, me parece que 45 minutos desde la caída.
Media hora el primero, sí. Y luego el segundo otra media y así.
Media hora. Y el calentamiento de los jugadores y el reinicio del partido, unos 45 minutos desde que se para hasta que se retoma. Decía Maresca, pues a lo mejor, si estas son las normas en Estados Unidos no es un país preparado para organizar una competición de este tipo. El año que viene hay mundial de selecciones. Claro.
Pues yo creo que precisamente este mundial se ha celebrado en Estados Unidos para aprender cosas para el año que viene, para poner en marcha cosas y para sobre la marcha corregir errores. Este es un poco como la Copa Confederaciones, que antes se celebraba siempre el año anterior a un mundial. En la Copa
Brasil 2013.
Claro, esa Copa Confederaciones te servía para si hay algunos problemas de organización, de logística, ir solucionándolos. Pues aquí ahora.
Claro, pero yo recuerdo que Zidane, porque esto la gente no lo sabe hasta que no le sucede, Zidane un día quedó alucinado de que le parasen un entrenamiento porque podía caer un rayo. Dijo, ¿cómo que paramos el entrenamiento? Y se paró. Pero ahora es parar el partido y a lo mejor desalojar a 80.000 personas.
Y en los hoteles te echan fuera de la piscina, de la zona de piscinas, y en cuanto hay un rayo, te mandan fuera. Es que no te puedes quedar ni fuera de la piscina. No, te mandan automáticamente fuera, que te tienes que ir a recepción o a tu habitación.
Pues no sé si tiene muchas soluciones hoy, porque techar todos los estadios del Mundial, de aquí a que empiece, es complicado. Hoy, por ejemplo, el del Inter-PSG, ahí estábamos tranquilos, porque tenía
techito. Y menos que no son de fútbol, Rocío. O sea, que son, no son estadios de fútbol, con lo que para los otros deportes, pues no lo van a techar solo.
Para la NFL, claro. La semana pasada me llamó Nuria, que es la mujer de Esteban, y me dijo, le tenemos una preparada al portero. 50 años, Quique, cumplía el viernes nuestro portero.
Está joven.
Está joven, ¿no? No nos aparenta, 50.
No, está joven, fuerte. Claro, se ve fútbol y come bien, ¿qué más quieres?
Pues no tiene redes sociales, pero te las voy a enseñar yo. La tarta que le prepararon para soplar las 50 velas, rodeado de amigos, no pudimos ir y nos dio mucha pena, pero yo creo que ya quedamos representados.
¿50 velas?
Con la tarta, 50 no, velas.
Una tarta muy radiofónica.
Una tarta de Radio Estadio Noche.
Muy radiofónica, muy verde, muy bonita. En nuestras redes sociales de Radio Estadio Noche, por ejemplo, en nuestro Instagram, ahí se ve a Esteban con esa tarta de Onda Cero. Esteban, fue el viernes tu cumpleaños, felicidades.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, felicidades, buenas. Hombre. Felicidades. Mira qué callado te lo tenía. Para no pagar.
Ha dicho que estaba buena, además, ¿verdad?
Te gastas menos que la Leti en árbitros.
Yo no conocía no conocía nada, ningún detalle, ni que había fiesta ni nada. Y la tarta estaba espectacular. La diseñó una amiga mía que fue al cumpleaños. Y impresionó la tarta y mucha gente se hizo fotos alrededor de la tarta. Y luego que estaba buenísima encima.
O sea que Nuria guardó bien el secreto. Ni por Nuria, ni por Pablo, ni por Mario, ni por nadie. No sospechaste nada.
De hecho, salía de casa, estaba un poco así medio constipado y dije a Nuria, bueno, íbamos a estar con unos amigos, que por cierto, son muy del Sporting, que tú conoces,
Edu. Ya me imagino quién son, sí.
Jaime y Patrick. Sí. Y íbamos saliendo y dije, Nuria, cenamos para casa y mañana todo el día en casa. Bueno, pues hasta hace 2 horas hubo gente por aquí de fuera de Asturias y además que se recorrieron, en algunos casos, 1000 kilómetros para venir a estar con nosotros este día.
Lo que te mereces. Pues felicidades de parte de todo el equipo de Radio Estadio Noche, Esteban. Claro que sí. Esta noche vamos a hablar de fútbol. Ya decía con Ortego que se va cribando todo. Ya hay un PSG-Bayern siguiente eliminatoria el próximo sábado. El Real Madrid juega con la Juve la noche del martes. Ya esto ya, ahora ya llega el Mundial que a mí me gusta más.
A las 9 de la noche, por si el fin de semana ha desconectado alguno de nuestros oyentes.
Y si el Madrid sigue ganando, todos sus partidos ya serán a las 9 de la noche. Ya sí. No, ninguna brujería nocturna de las 3 de la mañana como la que tuvimos el otro día.
No cambia horario.
El otro día me crucé contigo por el pasillo cuando llegabas al partido del Madrid.
¿Ya te apetece más, Esteban?
Bueno, estoy empezando a abrir la persiana de la atención sobre el Mundial. Bueno, he visto, bueno, sobre todo los equipos españoles, hasta digo Atleti, Real Madrid. Me he quedado con detalles o con equipos que me han gustado y con posibles entrenadores que algún día pueden estar en nuestra liga, ¿no? Por ejemplo, me gustó mucho el Flamengo hoy, me gusta mucho Felipe Luis, lo que le he visto, no lleva mucho tiempo entrenando. Y luego, pues también me he fijado que hay entrenadores que o que tienen, bueno, por haber sido futbolistas, tienen más cerca al banquillo, más accesible, pero que luego ves su rendimiento y te deja frío. Por ejemplo, Mascherano.
Ya.
Si le vas siguiendo Mascherano, dices tú, bueno, ha llegado al Inter por las circunstancias que habrá llegado, pero es que antes en la selección argentina sub-20, donde estuvo, no ha funcionado, ¿no? Bueno, pues me vale para eso, para ir viendo esas cosas y luego pues, para a partir de ya, pues como decía un entrenador que yo tuve, ¿no? Las balas son de verdad y ya empiezas a ponerle más atención.
Nos quedamos con vosotros dos, con Enrique Ortego y con Esteban. Ya digo que es una versión reducida de este último tramo de Radio Estadio. Vamos hasta la 1 de la madrugada porque hemos contado con Edu García, el Flamengo Bayern de Múnich, que ha clasificado a los alemanes con un gran Harry Kane durante el partido. Estamos viendo lo mejor del delantero en este Mundial de Clubes.
41 goles lleva esta temporada. Hoy 2 golazos, además, los que ha marcado.
Está Alberto Pereiro con la última hora del Real Madrid, que decimos juega la noche del martes, 9 de la noche aquí en España, con la Juve en Miami. Hola, Pereiro, muy buenas.
¿Qué tal, Alberto?
Hola, familia, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí me pilláis en plena salida del Jarro Café que hemos venido a...
El Jarro que está ahí, ¿no?
¿De Jarro Café o Jarro?
Es que tengo la manía, como lo tengo enfrente y lo estaba viendo, justo el hotel es un escándalo porque es como la guitarrita típica del logo y cuando lo veo siempre tengo la manía de decir Jarro Café. Por cierto, siento aguarde la fiesta a Ortego, pero no es mucha diferencia, pero el Madrid sí pasa a cuartos. El partido de New Jersey lo tiene a las 10 de la noche, hora española. Es el único que va a cambiar un poquito lo de las 9. Pero sí, estamos aquí viendo cómo sale la gente de Flamengo, que la fiesta se la va a pegar igual, no tiene ningún problema, porque aquí brasileños y argentinos ya sabéis que son mayoría en cuanto a los aficionados que han venido al Mundial de Clubes. Y fuera de esto, sí, hoy actualidad del Madrid, hemos vuelto a ver a Kylian con buena cara, con buen tono, entrenando 2 días seguidos ya con sus compañeros. Únicas ausencias, Endrick y Álava. Vamos a ver a Militao en la lista de convocados, aunque veo muy, 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 muy complicado verle minutos, por lo menos el día de la Juventus. Veremos a ver en el resto del torneo. El resto, todos ok. Después de ayer, día de descanso, alguno salió a cenar, se dio una vuelta por Miami, ninguno llegó tarde, ¿eh? Que no se piense la gente que se pegaron a alguna fiesta o algo por el estilo, porque no fue así. Y Florentino va a llegar a las 3 de la mañana, hora española, porque ha decidido que ya se va a quedar aquí con el Madrid hasta que termine la participación del equipo en el Mundial de Clubes. Vio el final del segundo partido en la Liga Andesa con el Madrid de baloncesto. Ya ha cumplido todo lo que tenía que hacer con Real Madrid y ACS en la capital de España. Y se viene todo lo que falte de torneo con el club aquí a Estados Unidos, chicos.
Lo de Álava, que lo leía el fin de semana, Pereiro, es una mala suerte. Tiene que ser una desesperación del austriaco después de la temporada de lesiones que lleva. Desde la rotura del cruzado que se le ha puesto todo en contra, con los problemas constantes, con los dolores, infiltraciones para jugar. Ahora una nueva lesión que vuelve a retrasar otra vez su participación. Sí, está ya muscular. Pero al final, de alguna manera, todas unas consecuencias de otras.
Mira, Edu, te voy a ser sincero. A mí ayer había un compañero de Álava en el primer equipo que, hablando con él de la situación del futbolista austriaco, me decía, olvídate de las 4 semanas y déjalo más en indefinido. Y es verdad que estábamos en la tesitura de empezar a analizar si Álava puede jugar al primer nivel. Tú lo has comentado mil veces, que todo le va a derivar tanto en roturas musculares como en la propia ausencia de cartílago en las dos rodillas, que le tiene todos estos problemas. Yo, me da una rabia terrible decirlo, pero todos los inputs que me llegan del Madrid me hablan prácticamente de un exfutbolista. Y me fastidia porque, lo primero, Xabi Alonso venía con la idea de que había alguna posibilidad de que fuera un central útil por su manera de jugar en la salida de balón, pero en cuanto han llegado aquí se han dado cuenta que la realidad de Alaba es muy distinta a la que conocemos de un futbolista que ha sido uno de los mejores defensas, sin lugar a dudas, del siglo XXI en el fútbol europeo. Pero vamos a dejarlo indefinido, es una rotura del sóleo, se va a quedar aquí con sus compañeros. La noticia que contrapone todo esto es que Militao va a empezar a hacer dinámica de grupo con alta médica, que es lo que recibió ayer por parte de Felipe Segura y todo el equipo de médicos del conjunto blanco, pero lo de Álava es un desastre y es una pena, porque además es un chico maravilloso y vino al Madrid para jugar y ser importante. Es verdad que ganó una Copa de Europa, la de las remontadas, siendo clave en el equipo, pero lleva dos años que prácticamente no tiene importancia y a mí me recuerda mucho al final de alguna carrera de futbolistas en el Madrid,
bueno,
que
Hazard,
se va diluyendo y prácticamente no nos acordamos que jugaba.
Sí, pero es que fijaros que en la recuperación a mí ya me dijeron algo parecido. Que era difícil, o sea, que alguien se planteaba no volver a verlo en el Madrid. Es verdad que volvió muy puntualmente, ya no tuvo nunca regularidad en los once iniciales porque no podía, claro, ese es el problema fundamental que tuvo siempre, y lo difícil que es, y el problema que supone esto para Xavi, Ortego y Esteban, porque la idea de jugar con tres centrales, al final lo que tendrá que hacer, como hizo el otro día, es muchas veces recurrir a Tchouaméni, seguramente.
O inventarse Carvajal lateral derecho, central derecho, en los días que quiera jugar con tres. Es decir, que va a tener que buscar una alternativa menos natural que la que era la de Álava, y sobre todo Álava, para Xavi le venía muy bien el concepto de la salida del juego, porque era un hombre que podía ayudar mucho a los medios centros a salir con el balón jugado. Su desplazamiento largo es muy bueno, es decir, es que pierde un jugador muy completo, pero yo creo que físicamente, tú llevas diciéndolo desde la temporada pasada, es que ya cada vez es más difícil, es que lo demuestran los hechos, que es que no puede ni siquiera entrenarse con una regularidad media, porque ahora se ha lesionado en un entrenamiento. O sea que...
Sí, bueno, a ver, ya no es solo un problema de la calidad, es numérico también, ¿no? Porque tú tienes un jugador ahí que no vas a contar con él, que vas a tener que meterlo. Todas estas soluciones creo que son más bien parches que idea, porque si metes a un lateral central... Sí te puede valer para según qué partidos, pero no para intentar pelearte con los grandes. Y bueno, Álava parecía evidente, si os dais cuenta, todas las operaciones siempre el parte médico dicen satisfactorias. El problema es la recuperación. Y hay jugadores, me acuerdo de Borja Ubiña en el Celta, intentas, pero si aquello no está bien, hay un problema, acabas dejándolo. Y hay varios jugadores que les ha pasado eso. Lamentablemente Álava parece que puede ser uno de ellos, y que el Madrid guarde el secretismo pues para no devaluar su caballo, no,
y porque le va a cuidar. Si tiene contrato Esteban, lo va a cuidar.
Eso,
ni lo va a aparcar ni le va a pegar una patada.
Claro.
Lo cuidará, lo mimará y lo tendrá en su disciplina hasta que acabe su contrato con el Real Madrid.
Sí, sí, está claro que eso también es un tema contractual, que tampoco puedes despedirlo seguramente si él está intentando recuperarse, ¿no? Y nadie se atreve a ponerle fecha de caducidad a su carrera.
¿Y con qué sensaciones, Alberto, después de ese... el mejor Real Madrid de Xabi Alonso, ¿no? De lo que llevamos. Bueno, llevamos tres partidos solo. El último, esa victoria ante el Salzburgo, que fue el mejor precisamente por primera vez como titulares con tres centrales. ¿Un Madrid con talento y con curro también?
Pues mira, una mezcla de las dos cosas, porque los últimos días entre que se recupera Kylian, el mejor partido posible de Madrid en esta primera fase de grupos, que pudo probar tres centrales y que le salió bastante bien, sobre todo en la primera parte, que tienes a un Arda Güler, que es un futbolista completamente diferencial en una posición de centrocampista que el año pasado ni la tocaba con la mano, tanto ahí como cuando jugaba en la banda, que sabes que tienes que apurar todo lo que puedas a Bellingham, porque justo cuando termine este torneo va a estar de 3 meses y medio y 4 de baja, y que arriba Vinicius encontró el feeling, que había mucho tiempo que tanto a Bellingham como a él no le veíamos en esa versión de la 23-24, son muy buenos días. Y noto una sensación dentro del equipo, que es verdad que con Carleto la hemos vivido muchas veces, que es de paz, de balsa de aceite, de estar tranquilos, de dejar trabajar, que la estoy volviendo a ver por aquí. Fíjate cómo será la cosa, que esta misma mañana me comentaban que si el Madrid pasa el partido de octavos del martes, evidentemente se queda aquí hasta el día 4, o sea, va a apurar todo lo que pueda su estancia en Miami, pero si gana el día 5 el hipotético partido de cuartos en New Jersey, se vuelven para acá, o sea, ¿Cómo estarán de bien en Palm Beach, tranquilos, en las instalaciones que ha pagado el Madrid prácticamente por completo y que ya lo decíamos hoy en Radio Estadio, se ha dejado 1,1 millones de euros en prepararlo todo, porque aquí además FIFA solo te paga los desplazamientos y la noche de hotel de la ciudad del partido? Fíjate cómo estarán, que se van a volver, no en la previa de final, porque ahí sí te obliga a FIFA, en caso de que pases semis, a quedarte en la última instancia, en la sede del torneo, pero entre semifinales y la final se volvería para acá, de lo bien que están. Y punto número dos, hay un lío montado que es lo único que tiene un poquito perturbado al club, porque la devaluación del dólar hace que los premios económicos que recibe el Madrid, que se pagan en dólares aquí en Estados Unidos, vayan a ser un poquito menos, porque claro, una vez que vas inflando mucho el dinero, pues se nota más la diferencia, pero la idea que tenía el club, que es llegar a 150 millones de dólares, el traducido a euros ahora no llega a 140 millones, así que si ganara el torneo llega hasta 150 millones de dólares, pero no son los 140 millones de euros que podría recibir en caso de que el dólar había pegado el bajón.
Viene mal para el premio, viene bien para que te compres un teléfono en Estados Unidos y te lo traigas a España, por ejemplo, para eso viene bien el cambio de dólares a euros. Oye, una de las grandes nombres, a mí por encima de Vinicius, que es verdad que el otro día recuperó algo de lo mejor que tiene el brasileño, de las pruebas de Xabi Alonso, de los resultados, hay un nombre que yo creo que coincidiremos, que es el de Gonzalo. La gente tiene la boca a Gonzalo porque el madridismo tiene ganas de un canterano, tiene ganas de ver que alguien sale de ahí con ganas, y está siendo para mí la gran sorpresa del Mundial de Clubes, a ojos de todo el mundo.
Futbolísticamente su rendimiento ha sido perfecto. O sea, no se puede aprovechar mejor la oportunidad que ha tenido por la lesión de Endrick y la enfermedad de Mbappé. Además ha demostrado no solo los goles, sino que se puede adaptar a una reorganización, por ejemplo, como la que hizo Xavi Alonso el día que se quedó con 10. Él fue uno de los jugadores más damnificados, porque tuvo que ir a la banda izquierda, y desde la banda izquierda participó en dos goles. O sea, no penó esa posibilidad de tener que jugar más lejos del área contraria. Desde luego, yo creo que ya tiene un hueco para quedarse en el equipo. Porque se lo ha ganado, y otra cosa es que reciba una muy buena oferta y él piense que a lo mejor en otro equipo, un buen equipo, pueda jugar más. Pero pues que la
competencia
es tremenda. Y luego,
lo que pasa
es
que jugar en el Madrid, sobre todo cuando eres de la cantera, claro, mola, ¿no? Y cada gol en el Madrid seguramente es
pero una, él ha avanzado, mucho mayor.
Es que su entrenador le ha comparado con Raúl González Blanco.
Y Hernán, el de la sub-17.
Sí, Hernán Pérez.
Sí, Hernán Pérez ha dicho que si le da minutos se puede parecer a Haaland. A mí lo que me gusta de él es que es jugador de fútbol. Es decir, vamos a compararlo con Endrick, ¿no? Endrick es un rematador. Él coge la pelota, agacha la cabeza, ve las líneas del área y acaba chutando. Este chico no. Este chico juega de espaldas, se asocia, sale del área, encuentra el pase, tiene la pausa. Por eso muchas veces yo soy muy fan de nuestro producto y de la cantera, ¿no? Y más si es un equipo grande, que es tan difícil jugar en esas canteras. Si le da los minutos que le das a otros jugadores, jugará. Yo creo que como sustituto de Mbappé puede dar muy buenos minutos, una especie de Joselu. Pero para eso tendrías que quitarte a alguien que le hace hueco, como Endrick. Y claro, al final tú pagas por un brasileño y a este chico lo que le van a hacer novias aquí en Oviedo, creo que está bastante interesado.
Bueno, Braulio Vázquez hace poco en una entrevista ya reconoció que en Osasuna se habían fijado él a principio de temporada. Dice, claro, ahora ya está en otro punto en el que es inaccesible para nosotros después del Mundial de Clubes que está haciendo, pero que los venían siguiendo hace tiempo.
Pero a mí se me hace difícil pensar en Gonzalo lejos del Real Madrid de Xabi Alonso este año. Es que es un perfil que no tiene, aunque es diferente también a Joselu, ¿no? Porque es algo más que un delantero rematador, por lo que le estamos viendo en estos partidos.
Sí, la verdad que sí, pero yo soy reacio a pensar que Endrick va a desaparecer de la ecuación de forma definitiva. Es que la presión que...
Cuando vuelva, jerarquía tiene Endrick, ¿eh? Ojo.
Por eso te digo que es, pero claro, ha avanzado tanto en estos tres partidos Gonzalo que bueno, que de ser uno más en la concentración de pretemporada ha sido a decir, bueno, y si nos quedamos con él también, porque nos puede venir bien, piensa en el Madrid en una docena de partidos. Con una docena, 10 o 12 partidos en los que Gonzalo rinda, pueda marcar goles o pueda aportar en la fase ofensiva.
Yo creo que sería para eso, pero claro, para eso también es importante.
Pero claro, él tiene que sopesarlo. De jugar 10, 12 partidos, si todo va normal, si no se lesiona ningún compañero y si nada, a irse a, pues no sé, a un Osasuna, a un Oviedo, a un donde tenga, donde tenga 40 partidos, 45 fijos.
También ahí, si vas a los equipos, Quique, vas a tener peores números seguramente porque vas a dominar menos y vas a llegar menos. Pero por eso, este chico, creo que no solo se le pueden valorar los números. Por ejemplo, a mí Hendrik me enamora cuando hace gol, pero no me enamora la previa al gol. O sea, no me enamora los pases que da, porque no conozco muchos, no me enamora las asistencias que da, tampoco recuerdo muchas, no me recuerdo cuando sale del área, me enamora cuando hace gol, porque chuta. Y las que van fuera no las cuento, las que van adentro, pues te enamoran. Pero de Gonzalo me enamora que aporta, que juega fútbol, que es jugador de fútbol, ¿no? Como que conoce la táctica del fútbol. Y eso no todos los futbolistas lo hacen, y más en el área, con poco tiempo y muchos rivales alrededor.
¿Y ha encontrado el Real Madrid en Güler el centrocampista que buscaba, Alberto?
Sí y no, me explico. Es verdad que de momento, por solución, porque te va a faltar Modric dentro de... ¿cuánto? Dos semanas, que ya no va a jugar más con el Madrid. Y porque el futuro de Ceballos es incierto, está claro que va a jugar en esa posición. Pero si hay una salida de jugadores de arriba, el Madrid va a fichar un mediocentro. El tema es que la tiene que haber. O sea, vamos a ver, la renovación de Brahim está pactada para la vuelta, así que ya contamos con uno menos para salir. Por contestar a lo que decía Quique de Gonzalo y de Hendrik, creo que el plazo es enero para los dos. Cualquiera de los dos que tenga menos participación tiene una ventana ahí para salir, y veremos a ver cómo queda la circunstancia. Pero lo que dice Pidal es muy verdad. O sea, Hendrik tiene estatus y tiene confianza en el entrenador porque le gusta y porque es el único 9 puro que tiene el Madrid, por lo que decía Esteban. Pues le tiras un microondas y lo remata, le tiras un balón y lo remata, y solo ve portería. Y eso el Madrid no tiene ningún tipo de futbolista. Pero Gonzalo está tirando la puerta sin lugar a dudas. Pero yo creo que hay opción de que si se marcha, por ejemplo, Rodrigo, que es el que más capítulos va a tener en cuanto que hablemos de su posible salida, y sobre todo cuando lleguemos a Madrid, el Madrid va a buscar un mediocentro. Bueno, no lo va a buscar, lo puede fichar, pero lo que le gusta es Stiller, porque no se va a meter en peleas mayores, porque el que más gusta es Rodrigo, y ya hemos contado aquí muchas veces que en este verano y la temporada 25-26 la va a jugar en el Manchester City.
Mañana escuchamos a Xavi Alonso, ¿a qué hora?
A las 12 de la noche.
Hombre, en horario de ¿en Radio directo? Estadio Noche.
Sí, o sea, he gestionado con el Madrid y he dicho, diga, me han pedido Rocío y Edu que si puede ser Xavi tal, me dice, concedido, 12
muy
de la
bien,
noche.
Ya muy está. Bien, pues hemos nada.
Escuchado. Buena hora para escuchar al entrenador del Real Madrid.
Da la gracia de nuestra parte.
Pues mañana nos cuentas más, Pereiro. Seguimos por Estados Unidos. Un abrazo.
Venga, espero que me mandes el teléfono. Un besito, chao.
Venga, adiós. Está Hugo Condés, que hoy ha estado viendo el PSG Inter de Miami. Hola, Hugo.
¿Qué tal, Hugo?
¿Qué tal? Buenas noches a todos. En Atlanta estoy, a las 6:35 de la tarde son en Atlanta, y he visto cómo el Paris Saint-Germain ha atropellado en la primera parte al Inter Miami de una manera voraz, con presión alta, recuperando, creando ocasiones. Le ha metido 4 y le ha podido meter 8 en la primera parte, ¿eh? Luego la segunda ha bajado el pistón, se ha notado, incluso Inter Miami ha tenido alguna opción de haber conseguido algún tanto, el del honor, pero victoria más que justa y merecida para el equipo de Luis Enrique, lo que posiblemente ha sido la gran despedida a nivel de clubes de los queridos durante tantos años Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez y Leo Messi, que sobre todo entiendo que a Messi lo vamos a ver el año que viene en el Mundial casi seguro, en el de selecciones, pero a los demás no. Así que creo que ha sido el último gran partido de estos futbolistas. De hecho, Edu, hemos tenido la oportunidad de hablar con Jordi Alba en la zona mixta después del partido. Un Jordi Alba que ha dicho que ha tenido muchos entrenadores y que Luis Enrique le cambió la vida, no solo futbolísticamente, sino personalmente, y que también ha hablado de la diferencia entre el Inter de Miami y el Paris Saint-Germain.
La idea del míster de Luis ya la conocemos, ya la conozco también personalmente. He jugado muchos años a sus órdenes, y es un míster que si no aprietas, que si no estás bien, pues no juegas, y eso tiene enchufado a todo el equipo, ¿no? Y se nota en ya no solo en lo ofensivo, que son jugadores de enorme calidad, sino en lo defensivo. Se ve que los de arriba pues corren como los defensas, y bueno, eso también te genera que no estés a gusto, el equipo contrario no está a gusto en sacar la pelota, que te cueste más pues circular el balón. Es un equipo trabajado que por eso ha ganado la Champions.
Estuvo muy bien el PSG, y la primera parte me decepcionó un poco el Inter. Messi también.
Es que tiene poco.
Pero da un poco de tristeza, ¿no?
El Inter Miami, a mí la sensación que me da, las pocas veces que he visto algún partido completo de ellos, es que tiene poco. Y cuando haya estado el año pasado, igual, cuando estaba jugando la Liga, al final no tiene, en los partidos trascendentes, tiene para ganar partidos que los gana solo Messi, con cuatro intervenciones. Pero no, yo creo que no tiene continuidad como para un campeonato. Bueno, de hecho, recordemos que está como invitado, ha entrado en este torneo, o sea que no ha entrado como todos los
una
demás.
Por de méritos, americano invitado.
Sí, porque por el
porque habían ganado la Copa, ¿no?
Pero rarísima era, Rocío, no era ni una copa de verdad, era como la Copa Ramón Triana que había de hace años aquí en Madrid. Es que tiene poco y los otros tienen mucho.
El 5, por ejemplo, Busquets.
No, Busquets hoy le ha cometido un error muy, muy grave en uno de los goles, y luego arriba, y luego muy lejos del área contraria, no va a llegar nunca, ni Suárez ni Messi pueden llegar.
Pero yo he mirado, porque es que me ha parecido tal repaso lo de la primera parte que parecía hombres contra niños, sí. Y digo, voy a ver cuántos años tienen. Messi tiene 38, Busquets a punto de cumplir 37, Luis Suárez 38 y Jordi Alba 36. Tampoco son tan mayores.
Pero son 4 de 10, ¿eh?
Claro, no, pero me he cruzado además con Venegas y me dice, ya, pero claro, es que están acostumbrados a jugar al ritmo de Estados Unidos, claro, que claro, no es solo la edad.
Esteban.
Ah, no, te iba a decir, lo más importante, Rocío, no solo la edad, es el ritmo del día a día.
Claro, sí,
¿no?
Eso.
Se suele decir que compites como entrenas. Claro, tú estás en Miami con una liga menor, en un retiro entre comillas, donde la exigencia es mínima, lo has hecho todo, y tú entrenas al trantrán. Un entrenador de tu cuerda, Mascherano, que bueno, hay buen rollo, ¿no? De hecho, lo ves en los highlights de los entrenamientos. Claro, luego compites contra un europeo y se nota. Pero bueno, yo creo que es más como los Weber Trotter, ¿no? El Inter Miami que sale, fíjate, Ustari estuvo conmigo de portero, ya tenía problemas en la rodilla y estuvo hace, bueno, pues 10, 11 años o más de portero conmigo y está jugando allí. Bueno, son cosas que dices, bueno,
y 15
pues,
también, Esteban.
Y 15, claro, pero yo me acuerdo en Almería, ¿no? Que conmigo no, bueno, tuve la suerte de que jugué yo siempre y ya tenía problemas, le costaba ya el día a día. Bueno, pues al final encuentras un club en el que te diviertes, pero es el ritmo principalmente. Y luego, claro, te encuentras el polo opuesto, que es un equipo que no puede bajar porque el primero que no baja es Luis Enrique. Y encima, bueno, estaba el morbo, ¿no? De jugar contra Messi, pues se notó. Y creo que fueron deportivos, porque con el 4-0 yo pensé que iba a haber alguno más.
No ha querido hacer sangre. Bueno, y también seguramente ha querido dar descanso a sus hombres, ¿no? A Marquinhos, a Fabián, a Nuno Méndez.
Bueno, lo que ha hecho Rocío es cambiar los que tenía tarjeta. Pues para que no se perdiera. Claro, tú imagínate en ese partido que lo tenía encarrilado, que se perdieron futbolistas por tarjetas unos cuartos de final. Yeah. Eso lo ha hecho bien y al final ha sustituido a esos futbolistas.
Ha habido ambiente en Atlanta, ¿no? Al final, entre Messi, el Inter y el PSG.
Mucho. A ver, había muchísima gente con las camisetas del Inter de Miami, muchísima gente con las camisetas de Argentina, gente con camisetas del Barcelona, quiero decir. Del Paris Saint-Germain, te diría, Edu, que 300, 400 como mucho. Yeah. Y ha habido 65.000 espectadores, ¿eh? O sea, evidentemente, además lo hablabais el otro día con la gente de la Major League Soccer, es que claro, el nombre de Messi te lleva a cualquier sitio.
No, claro.
Y no creo que hayan venido 60.000 tíos de Miami.
Está bien tirado por está bien tirado por Infantino, como decían Ana hoy. Invitar al Inter de Miami, no. Messi es el tirón es
y le avalan los números, porque el equipo al que más gente ha ido a ver ha sido el Real Madrid, 65.800 espectadores, luego el PSG, después el Atlético de Madrid y el cuarto es precisamente el Inter de Miami con 51.200. Así que bueno, pues esa wild card parece que tenía una justificación.
¿Te vas a ver al Monterrey estos días?
Sí, mañana es la zona mixta, vamos a ver si somos capaces de hablar con algún futbolista español, vamos a escuchar también al entrenador, que sabéis que es español, del Monterrey, que va a jugar contra el Dortmund y que no sé por qué me da a mí en la nariz que puede ser la sorpresa de estos octavos de final. Yo les he visto muy serios, he visto mucho al Dortmund este año y creo que Monterrey puede ganarle al Dortmund y meterse en los cuartos de final de este Mundial de Clubes.
¿Con quién cruzaría en cuartos el Monterrey? Te he pillado, bueno, nada,
Madrid,
no te quería pillar.
La Juve, ¿no?
Con la Juve. Juegan a las 3 de la mañana. El Real Madrid juega con la Juve a las 9 y a las 3 de la mañana el Dortmund-Monterrey. Es decir, que si pasa el Real Madrid, pues o se cruzarían con el hermano de Bellingham o con Sergio Ramos.
Sí, con Sergio Ramos que ya...
Y Canales.
Bueno, y Oliver Torres.
Sí.
Si volverían a jugar, ya jugó cuando estaba en el Sevilla. Un abrazo, Hugo.
y Lucas Ocampos. Un abrazo para todos.
Chao. Adiós, chao. Adiós, Huguito. Ana Rodríguez, pendientes de la selección femenina, de su debut en la Eurocopa y de Aitana Bonmatí, que ha estado hospitalizada con meningitis.
Desde el viernes, meningitis vírica, se nos informó en el partido, al finalizar el partido, esa victoria ante Japón, lo hacía la propia Montse Tomé en rueda de prensa, confirmaba esa meningitis vírica. Quedaba Aitana Bonmatí hospitalizada y en tratamiento intravenoso. Hoy la buena noticia es que la federación, en un escueto comunicado, también hay que decirlo, ha informado de que había recibido el alta hospitalaria y que esperaban que se incorporase al grupo en los próximos días. No han dado ningún tipo de plazo, han dicho los próximos días. Hemos venido hablando, la recuperación está en torno a la semana, así que creo que es complicado que Aitana Bonmatí esté en ese debut el próximo jueves, claro.
Sí. A mí me decían que cuidado con la meningitis, que tiene cierto riesgo, que es muy contagiosa. Y que la recuperación, al final, oye, que...
Hombre, es una palabra que asusta, ¿no? Yo creo que todos nos quedamos bastante asustados cuando escuchamos la propia Montse, claro.
Dijo, es una palabra que suena muy fuerte, pero me dicen que está controlada. Eso fue lo primero que dijo, me dicen que está controlada. Debieron también estar muy pendientes y muy muy rápido, porque al segundo día de fiebre alta fue cuando se le hicieron estas pruebas.
Hombre, y lo mejor de todo es que si la idea es que Aitana Bonmatí vaya a Suiza para estar en algún momento en la Eurocopa con España, eso significa que está bien, que es lo más importante.
Es que el mensaje de Montse Tomé en rueda de prensa y de las jugadoras en zona mixta fue, se la va a esperar sí o sí. Claro. Es una jugadora importantísima y se la va a esperar sí o sí. Todo hay que decir que y esperar que todo vaya bien, que la recuperación vaya bien, que se pueda incorporar, como dicen, los próximos días al grupo y que vaya bien, porque como decía Edu, la meningitis es una enfermedad seria.
Sí. Pero la bacteriana.
Sí, la bacteriana que la vírica. La vírica es muy contagiosa, por eso se la aisló en todo momento y se hicieron pruebas al resto de jugadoras, pero también hay que decir que después de una meningitis, pues el cansancio, el agotamiento forma parte también pues de esa recuperación.
Que no hemos visto jugar a Mbappé todavía después de una gastroenteritis aguda que también le llevó al hospital, con lo cual...
Pero lo primero es que Aitana se ponga bien.
Eso es lo primero.
Y lo segundo, pues ya que la selección que ya está en Suiza, que ya están todas preparadas para ese debut el jueves a las 9 de la noche frente a Portugal.
Pues el martes escuchamos a una jugadora.
Por supuesto.
Si lo tiene bien la federación.
Aquí estaremos.
Gracias, Ana. Ortego, tú en el 75 cumpleaños no te hará una sorpresa tu mujer y tendremos que ir todos a celebrar con una tarta.
En el 75 no queda ni nada.
No, no queda
no
tanto.
No creo. Sí queda.
Quédate, de momento.
Pero ¿por qué no te lo planteas tú a ti con esa obsesión que tienes con la edad?
¿Quieres confesar algo?
No, yo no quiero confesar nada. Él tiene un problema con
la edad. ¿Eres coqueto con la edad? ¿No te gusta decirlo?
No, yo sí, lo digo continuamente porque sale la solapa de los libros.
Quédate.
Este se preocupa continuamente.
Bueno, pues por si alguien no tiene uno de tus libros a mano, yo tengo varios en casa. ¿Cuántos son?
¿Qué? Y en cualquier entrevista sale la fecha de la...
Quédate para saber qué dicen de ti, Esteban, los oyentes.
Radio Estadio, Rocío Martínez y Edu Pidal.
El PSG ha jugado contra un poderoso Atlético de Madrid, que le metió 4. Y contra un poderoso Inter, que le ha metido 4. Y eso que tiene en el próximo Balón de Oro, Lionel Messi, porque yo pido el Balón de Oro para Lionel Messi. Yo quiero verlo contra el Manchester City o contra el Real Madrid. Buenas noches.
Buenas noches, Ana Rodríguez.
No hay ironía ni nada en este mensaje que nos deja nuestro...
Oye, ganó un Balón de Oro estando en la MLS ya. Leo Messi.
Estaba en la... Bueno, pero vino de ganar el Mundial, ¿no?
Venía de ganar el Mundial.
Nada, hemos preguntado por ese PSG si creen que es el principal favorito para ganar este Mundial de Clubes. Con muchos votos, el 84% opina que sí, que es el principal favorito. Pero
84%.
A mí me gusta esta eliminatoria de cuartos de final.
Pero no has dado más opciones, ¿no?
No, ahora es PSG, simplemente como no todos están en cuartos de final, simplemente he hablado del PSG. He puesto si no, que cuál verías como favorito. La gente, la verdad, es que no nos ha dado ningún tipo de opciones, simplemente han votado con muchos votos, y ahí vuelvo a repetir. Pero a mí esta eliminatoria de cuartos entre el PSG y el Bayern de Múnich me parece bastante...
¿PSG, Bayern o Real Madrid? ¿Quién es favorito entre esos tres?
City, ¿no?
El que más favorito me parece es el PSG a mí ahora mismo. Me parece el equipo que está en mejor forma, que hay muchos jugadores en forma. Y cuando hay muchos jugadores en forma te permiten dominar los partidos como los dominas, a pesar del despiste que tuvo el día de Botafogo.
El City, decía Ana también. Bueno, hoy hemos celebrado el séptimo puesto de Fernando Alonso. en el Gran Premio de Fórmula 1 en Austria, porque ha acabado otra vez en los puntos en una carrera que ha ganado Norris y en la que se le ha visto muy feliz con Bartoletto, con el brasileño que era octavo, justo por detrás del asturiano. Y no ha acabado Carlos Sainz. Escuchamos a Alonso primero.
Hoy hice una vuelta, una carrera como si fuese una contrarreloj en bicicleta. Solo tenía que estar detrás, a rueda. Incluso me preguntaron cuándo paramos y dije, cuando pare él, porque si me dejáis a mí solo, yo no tengo este ritmo, ¿no? Entonces, hoy fuimos la prolongación de Lawson y gracias a su ritmo acabamos en los puntos.
Sí, muchas cosas que nos están pasando últimamente. La verdad que esta primera mitad de año está siendo un poco pesada en ese sentido, porque no paran de pasarnos cosas, pero habrá que en algún momento se acabará todo este malfario y empezarán a salir las cosas.
De malfario habla Carlos Sainz, que no está viviendo una buena temporada, desde luego. Pero...
Joan Vila del Prat, muy buenas.
Hola, buenas noches, Edu y Rocío.
La verdad es que buenas noticias para Fernando, muy malas para Carlos Sainz, otra vez.
Muy muy malas para Carlos Sainz, y ha sido todo el fin de semana. No han estado competitivos, han tenido muchísimos problemas. El otro coche tampoco ha terminado la carrera, o sea, un problema de fiabilidad grande en este momento en Williams, y esto es lo que tienen que trabajar, porque el coche ha demostrado ser competitivo durante todo el año, y lo que no puedes hacer es que llegues a la parrilla de salida y se te bloqueen los frenos traseros. Esto quiere decir que hay al sistema de que tenemos para recargar las baterías, que controla el freno trasero, etcétera, todo esto se le ha bloqueado, y esto ha causado un fuego en el pit lane, bueno, un desastre. Y el otro coche también se ha retirado por algún otro problema. O sea que, en este sentido, muy mal para los Williams y mal para Carlos. En cambio, Fernando pues ha hecho un carrerón, como siempre, con cabeza, con lo listo que es, porque encima, bueno, él lo que explicaba es que tenía que ir a rueda con Larson. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le cogía el rebufo, ¿no? Y entonces, como la velocidad punta del Aston Martin es muy lenta, si vas con rebufo detrás de un coche, pues la velocidad que tiene el coche delante, tú te acercas muchísimo a él. Y entonces, en la parte virada, él podía aguantarlo, y donde se le podía escapar eran las rectas. Y lo importante es estar siempre dentro de este segundo que te permite ir con el DRS abierto. Y esto es lo que ha hecho Carlos ahí, cerrando toda la carrera, ¿no? Con Larson detrás. Aparte de que han sido de los pocos que han hecho solamente una parada, que eso también ha sido buenísimo por parte de ellos, ¿no? De hecho, Bartoletto, que era mucho más rápido y que estaba por delante de Fernando, al entrar a cambiar por la segunda vez, pues al final no ha podido con Fernando, ¿no? Porque aparte Fernando difícilmente lo ganas, ¿no? Cuando estás en estas condiciones.
¿Por qué?
Un ojo adelante y otro atrás, por eso lo ha felicitado después al final de la carrera.
Sí, sí, no, y aparte listo como un zorro, ¿no? Porque él sabía que ha dejado pasar a Norris, se ha metido al lado para bloquearle la parte interior de la última curva, y después ha dicho, vale, ahora ya, si no paso a Norris, porque le podía haber pasado por la velocidad, ¿no? Por el DRS se podía haber pasado, pero si pasaba Norris le quedaba otra vuelta. En cambio, si se mantenía detrás de Norris y tapaba el hueco, pues Norris terminaba la carrera, él había terminado la carrera y no le daba tiempo a Bartoletto a pasarlo. O sea que todo astucia, le da una clase a Bartoletto de lo que hace un campeón del mundo, que es Fernando.
Sí, lo explicaba además muy bien en el audio, sí. Después de la carrera. Es decir, si estamos yendo medio segundo más rápido, dice, ¿cuándo me meto? Cuando se meta él. Dice, porque yo no voy a poder mantener ese ritmo.
Exacto, exacto, porque él solo no podría, porque viene la recta, sin nadie que puedas meter el DRS, entonces la gente te pasa. Entonces, ir atacado a Larson, pues lo ha tirado para adelante, ¿no? Muy bien, muy bien. Pero bueno, la Fórmula 1 está que trina, ¿eh? Norris con Piastri, una batalla extraordinaria, que los dos han cometido errores. Ha resurgido un poco la Ferrari con Leclerc y Hamilton. Russell ha terminado quinto, Larson sexto, Fernando séptimo y Bartoletto muy bien, sus primeros puntos para el equipo Sauber, que esto con Nico Hülkenberg el noveno, o sea que muy bien para Sauber.
Y Verstappen hoy...
Y encima muy bien por lo que me toca, ¿no?
Verdad, claro, eso es. Felicitaciones ahí en casa de los Vila del Prat hoy. Y la semana que viene en Gran Bretaña, 6 de julio a las 4 de la tarde, nuevo gran premio en el Mundial de Fórmula 1. Un abrazo, Joan.
Gracias.
A vosotros.
Y celebración también de la victoria de Marc Márquez. Se ha caído y van a operar a su hermano Álex Márquez, que a pesar de todo sigue siendo segundo en el Mundial.
Sabor agridulce para Marc.
Evidentemente 68 puntos ya empieza a ser una ventaja considerable, importante, donde toca gestionar en los momentos difíciles y saberlos gestionar. Ahora entramos en un periodo de la temporada que una lesión te saltas dos carreras seguidas. Pequeño dedo, una fractura, te puedes saltar dos carreras y pierdes de golpe, si el otro lo hace bien, pierdes más de 70 puntos. Así que es ahí donde tenemos que estar completamente concentrados. El viernes ya tuve yo dos sustos grandes, hoy le ha pasado a Alex, esperemos que no se lesione nadie, pero es el riesgo que corren los pilotos y también es esa esencia del motociclismo, que hay que saber gestionar esos límites.
Sabes que Alex se tiene que operar.
Sí, justo. Por eso he dicho que no estoy al contento al 100% y lo tendría que estar, pero la familia es la familia y sobre todo los principales rivales para el Mundial, él es el principal, es el que estaba más cerca, es el que está más cerca y los quiero en pista, y más si es mi hermano, que está en un gran nivel y seguro que lo seguirá estando.
Chechu Lázaro.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Sexto doblete de la temporada de Marc.
Sí, la verdad es que está en un plan inconmensurable. Y mira, lo que voy a contar, ultimísima hora, porque ha llegado comunicado hace apenas 23 minutos del equipo Gresini, en el que ya informaban de que Àlex Márquez acaba de pasar por el quirófano, ha salido la operación bien y en los próximos días nos irán dando más actualizaciones. En principio a mí sí que me han dicho que no debería correr peligro su participación en la próxima carrera, que tiene la suerte de que no es seguida, este fin de semana se descansa.
Es el 13 en Alemania, ¿no?
Eso es, así que no debería tener ningún problema. Así que Àlex Márquez ya operado y ya le esperamos una pronta recuperación. Y lo que decíais, lo de Marc, porque ha ganado en un fin de semana el que no era el más rápido. O sea, esto es muy difícil hacerlo, pero Marc lo ha hecho defendiendo. Se defendió el sábado con Alex precisamente y hoy se ha defendido con un Marco Bezzecchi que con la Aprilia no ha encontrado el hueco para pasar a Marc, pese a que en algunos sectores era más rápido. Y con esto, unido al cero de Àlex Márquez, tristemente el cero de Àlex Márquez, pues lo que decís, abrió un boquete en la clasificación. Ya son 68 puntos los que tiene Marc con respecto a su hermano, y precisamente 68 son las victorias que aquí ha sumado en la clase reina Marc Márquez, con las que igualaba a un mito, a Giacomo Agostini, en el segundo piloto con más victoria de todos los tiempos. Ya solo tiene por delante en la clase reina a Valentino Rossi, pero con el ritmo que lleva, con 32 años y el año que está haciendo, no será difícil que lo coja.
Pues el 13 de julio en Alemania.
El 13 de julio, mira, carrera. A ver si llega Àlex Márquez con esa última hora que nos ha dado Chechu Lázaro, de que ya le han operado de esa fractura y que, bueno, pues quizás le podremos ver en la próxima carrera. Gracias, Chechu.
Adiós.
Un abrazo.
Estamos terminando.
Si eres docente, con Ami.
Un especial mañana, Bustillo. ¿Eh? Un programa especial.
Mañana.
¿Qué nos queda por contar? A ver.
Que Martín Zubimendi está ya en Londres para ser anunciado en los próximos días como nuevo jugador del Arsenal. En total van a ser 66 millones de euros los que pague el Arsenal, que ha llegado a un acuerdo con la Real Sociedad para hacer los pagos de forma aplazada. El Sevilla ha comunicado hoy a Saúl y a Sambi Lokomba que no cuenta con ellos para la próxima temporada. Saúl se ha despedido también de toda la afición sevillista con una emotiva carta. Y el delantero brasileño João Pedro, que jugaba en el Brighton, otro fichaje para el Chelsea, que va a pagar unos 70 millones de euros por sus servicios. Y el Real Madrid ha comunicado hoy el fallecimiento de Paco Pérez Durán, un central de Córdoba que jugó en el Castilla,
el que jugó la final.
Jugó la final de Copa del Rey en los años 80, también jugó en el Depor, en el Granada, en el Linares, en el Racing Santander, en fin. Tenía 63 años y hace poquito había recibido un homenaje y además había jugado un partido amistoso el día 31 de mayo, cuando los feridos veteranos de Madrid le hicieron el partido benéfico porque padecía ELA. Y esta mañana, como digo, han comunicado su fallecimiento. Y España se ha proclamado en Ulán Bator campeón del mundo de baloncesto 3x3. Ha derrotado en la final a Suiza 21-17.
Pues la 1:01 en esta versión reducida hoy de Radio Estadio, pero nos ha dado tiempo a contarlo.
Hombre,
todo.
Siempre se pasa rápido, la verdad, pero hoy, vamos, visto. Pero bueno, no visto.
Nos quitamos el gusanillo volviendo mañana a las 11:30 para hablar de deporte.
Oye,
aquí
con Xavi Alonso en directo en la rueda de prensa a las 12.
Ha dicho Pereiro, lo ha pedido.
Adiós.
Radio Estadio. This 4th of July, celebrate big savings at Mattress Warehouse. Save up to $1,200 and get a free adjustable base with select mattress purchases. Plus, enjoy 0% interest financing, our one-year low-price guarantee, and free next-day delivery. Better sleep starts now, only at Mattress Warehouse.